Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
La tecnología siempre ha estado al servicio del hombre.
Este dispositivo es uno de los más fieles reproductores de audio de todos los tiempos y es ahora nuestro vehículo para llegar a los grandes temas.
MBS 102.5 presenta 8-Track, donde están los verdaderos clásicos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track. Mi nombre es Checo Sound. Hoy es sábado 30 de mayo. Se fue súper rápido mayo. Bueno, para mí sí se fue rápido, para algunos se fue muy lento. Fíjense que el día de hoy vamos a hablar de una cuestión que se llama Earworms, que son estas canciones que no se salen de la cabeza. Les vamos a explicar más adelante, pero este programa no se podría hacer sin Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buenas noches. Ya listos para escuchar unas canciones un poquito pegajosas.
Poquito nada más. Les vamos a explicar ahorita, en cuanto acabe la primera canción, de qué van los Earworms. Pero yo creo que van a saber que son estas canciones que tararean, que no se pueden sacar de la cabeza, como ya les había comentado. Vamos a abrir la noche con este muchacho que salió de Nueva Jersey, que la persona que está al teléfono haciendo el programa conmigo ama y venera. Él es Bon Jovi. Mi señor Zavala, póngame Living on a Prayer. Creo que no hay mejor forma de arrancar este programa. Del disco Slippery When Wet, de 1986. ¡Vámonos! No la tiene ahí. Bueno, a ver si quiere regrese. Tuvimos algunos problemas ahí como técnicos con las cosas. No se preocupen ustedes. Bueno, Bon Jovi. Bon Jovi es básicamente uno de los grandes earwormers. ¿Qué es un earworm? Bueno, ya les había dicho. ¿Les ha pasado en algún momento que van caminando por la calle o están como, o sea, como que su cerebro está distraído en otra cosa y de pronto hay una canción que los empieza ahí a como atormentar un poquito? Así sea una canción que ni siquiera les gusta, o un género que a lo mejor de pronto no les guste tanto, y como que no se la pueden sacar de la cabeza, y ahí están tarareándola. A lo mejor se saben el coro, a lo mejor lo están tarareando, a lo mejor se saben algún instrumento. Ok. A lo mejor se saben algún instrumento, a lo mejor tienen ahí algo. Pero bueno, básicamente, pues es este tipo de canción, como Living on a Prayer, que habíamos comentado ahorita, con la que vamos a abrir, que esta canción, insisto, es de Bon Jovi, de New Jersey. Es Bon Jovi, pero es del disco Slippery When Wet, es de 1986. Este sencillo salió después de You Give Love a Bad Name, que este fue de los sencillos más importantes de Bon Jovi. El siguiente, yo creo que es la canción más conocida de Bon Jovi. ¿Tú cómo ves, Carlos?
No, es la más famosa. De hecho, según VH1, es la canción más grandiosa de los 80s. Y curiosamente, el señor John Bon Jovi no la quería incluir en el disco hasta que hizo como las pruebas y dice que muchos adolescentes les gustaba y casi a regañadientes la metió al disco. Qué bueno que lo hizo, porque se convirtió, yo creo, en su canción icónica.
Así abrimos 8-Track por MBC 102.5. ¡Vámonos!
She's
mejor forma de arrancar un programa que con esta canción. Esta canción de verdad tiene alma, tiene garra, tiene todo. Y aparte fue un sencillo que escribió Jon Bon Jovi con Richie Sambora y Desmond Child. Desmond Child es uno de los más grandes compositores de los 70s y 80s. Él hizo básicamente I Was Made for Loving You con Kiss. También hizo canciones con Aerosmith. Cuando Aerosmith así super explotó, era Desmond Child ahí detrás de ellos también. Y bueno, Jon Bon Jovi siempre buscó que el grupo tuviera como este tipo de canciones. Y Desmond Child platica en la historia que algo que le pasó a él en los 70s, trabajaba como taxista y tenía a su novia trabajaba como mesera. En la historia que escuchamos en Living on a Prayer, Tom y Gina, Tom trabaja en los muelles y ella es mesera. Y bueno, están luchando por tener una mejor vida juntos y pues es como, habla acerca de los chavitos de Nueva Jersey que iban a ver a Bon Jovi, que eran niños de clase trabajadora, que estaban como tratando de salir adelante y divertirse con sus canciones. Y bueno, creo que yo ya dije un chorro, creo que el coro es lo que tiene Earworm ahí, ese grito te hace como sacar todo ese estrés y te llega luego. Carlos, ¿tú cómo ves?
Es imposible no cantarla, es más, si usted que ahorita escuchó la canción no cantó, no me hable por favor, porque no se vale. Por cierto, esto que cuentas de Tom y Gina, aparecen en otras dos canciones de Bon Jovi, podría decirse que son secuelas, lo pueden escuchar en la canción de Lie to Me, donde prácticamente la pareja está muy mal y parece que se van a separar, y aparte hablan de ellos en It's My Life, otro de los hitazos de Bon Jovi, donde dicen que todo salió bien y que son felices.
Súper. Pues estamos escuchando de fondo a Israel Kamawakiwo, es que este es hawaiano, de verdad, tienen unos apellidos. Yo creo que ellos han de decir lo mismo de nosotros, pero bueno, se le conoce mejor como Brudais, que sería como Brothers, pero allá el inglés lo hablan de otra forma, entonces Brudais, de su disco Canoy, de 1990, la canción es Over the Rainbow. Ya la canción ya la conocemos. A mí me gusta mucho esta versión, se me hace muy bonita, como que te da como mucho esa calma. Y bueno, Over the Rainbow es una canción que por supuesto que todos nos sabemos, que hemos tarareado, y bueno, pues hablando un poquito más de eso, pienso en canciones de este tipo, y luego, ayer que puse, que por cierto estamos en @checosound, en @martincarlooff,
ajá.
Ay,
y también en el Facebook, aunque ahorita no estamos transmitiendo en vivo, en Extra Clásicos.
Así es, pero sí estamos poniendo las canciones, así que por favor coméntenos. También yo estoy leyendo aquí el Twitter, en un momentito vamos a estar leyéndolos también. Pero fíjate que ayer que estuve yo poniendo el post, mucha gente me ponía que una de esas canciones es Baby Shark. Yo de verdad esa canción la odio como no tienes una idea. O sea, nada más digo Baby Shark y luego empiezo a tararear el te lo juro que no puedo. O sea, yo creo que en el infierno debe haber un lugar especial para los compositores de esta canción. O sea, sí debe haber así como un cuarto oscuro lleno de aparatos de tortura en el cual estas personas entren, porque eso es un earworm. O sea, cuando en el momento en que piensas en la canción, inmediatamente te remite a algo. Y Baby Shark es una canción que creo que todo mundo conoce, aunque sea porque vaya en el metro y usted no tenga hijos, pues en el metro también lo he escuchado, en donde sea. Y la idea es que precisamente sea eso. Las canciones para niños tienen este como gusanito, digamos, o como este retableo que tenemos con las canciones, porque los niños lo que está buscando la canción es que a lo mejor aprendan a hablar, se aprendan una historia, que sean como fáciles y accesibles para todos. Entonces, tienen que ser muy simples, tienen que tener armonías simples, tonadas y letras que sean muy fáciles de aprenderse. Hay una anécdota que cuenta Dave Grohl, que le decía Kurt Cobain cuando estaban grabando el Nevermind, y que estaban componiéndolo de hecho también, que le decía que quería que las canciones fueran como para niños, que tuvieran esa simpleza, y es que de eso se tratan estas canciones de Earworm o de la como del gusanito, que no se te sale la canción. El término se conoce desde hace muchísimos años y son porque se refieren como a las tijerillas que se les solían meter a las personas en el oído, como que les hacían cierto daño y tal.
Y qué horror.
Los alemanes, o sea, en cuanto leí eso, como que te lo imaginas luego, o sea, tienen ese poder, esa imagen. Y luego los alemanes empezaron a usar el término earworm, obviamente en alemán, como para referirse a esta canción que no te puedes sacar de la cabeza. Hasta los 80s fue que Stephen King la usó en un relato que él estaba haciendo, que decía que había donado sangre, que le había dado mucha sed, y que en lo que bajaba de su cuarto a la cocina, empezó a tararear una canción que se llama The Pirate Song. En el relato el tipo trata de hacer ver que está enfermo y que la canción ni siquiera le gustaba, pero que no se la podía sacar de la cabeza. Y él es el primero que, digamos, que aplica oficialmente la palabra earworm, y que de ahí ya todo mundo la empezó a tomar para hacer referencia a esto, para poderle poner un nombre a esto que te taladra, ¿no? Dicen que te puede durar días o te puede durar unas cuantas horas, pero que sí, o sea, bueno, a todos nos ha pasado, creo, y pues ahora nada más por eso les voy a poner una más.
Ay, que esta también, no se la van a quitar de la cabeza hasta que acabe el programa, lo presiento.
A mí me taladra súper fuerte, lo bueno es que me gusta y que no es Baby Shark, sino es Pharrell Williams. La canción es Happy. Mi señor Zavala, póngame la hora, malito. Del disco Girl y de mi villano favorito 2 del 2014, él es Pharrell Williams, es Happy. Está escuchando A-Track por MBC 102.5. Happy, es de Pharrell Williams. Se los juro que la han escuchado. De verdad, si no la han escuchado, no sé dónde han vivido en los últimos años. Este es su disco Girl. El disco no era tan bueno, pero esta canción, o sea, es que después de esta canción, híjole, es bien complicado. En aquel momento, las canciones se componían en base a ritmos funky, a ritmos R&B, a ritmos soul. Y esto estaba en los charts. Y en muchas de esas canciones estaba Pharrell Williams. Por ejemplo, Blurred Line, estaba Get Lucky, que están como a la par, también estaba, bueno, estaba el disco de Access Memory, de Daft Punk y demás. Y bueno, en ese momento estaba lo más fuerte, que yo creo que el pico de carrera de Pharrell Williams, yo creo que es este. Sobre todo con la composición de esta canción, se repite 56 veces el coro, y ese es como este gusanito del que nos estamos refiriendo hoy. Y tiene tanta simpleza y el arreglo y el beat que tiene de 160 beats inmediatamente te hace querer bailar, te hace querer aplaudir al ritmo de la canción. Tiene todos los ganchos que se necesitan para que esta canción sea un hit. No sé tú qué opinas, Carlos.
Pues mira, yo soy fan de Farrell, pero la verdad es que esta canción la terminé odiando de tanto que la pasaban. Si lo recuerdan, en el último mundial, una televisora la pasaba en cada corte y ya me tenía harto. Sí. Fíjate que esta canción él la había escrito para CeeLo Green y CeeLo Green la rechazó porque decía que no entraba bien en su disco. Y lo que decías de cómo hacen la canción, bueno, el coro de la canción ocupa el 62% del tiempo, o sea, o te la aprendes o te la aprendes.
Sí, no puedes, no. Y fíjate que lo que está, la hizo para Mi Villano Favorito y ya la agregó al disco Carol, pero... O sea, hasta en el mood, yo me acuerdo que esa película la vi en el cine, inmediatamente veías cómo la gente cambiaba. Digo, aparte estás viendo a Gru, que es el protagonista, que va feliz, que está enamorado, que va caminando por el parque y tal. Pero te cambia el mood la maldita canción y lo logra. Y aparte, en el momento, en estos tiempos en que los compositores todos se unen y hacen un grupo el cual va a ser un hit, el que va a ser parte de las listas y tal y tal. Pharrell Williams hizo todo, o sea, hizo la composición, hizo los arreglos. Es un genio, de verdad, el tipo. Yo sé que a lo mejor a ti ya te fastidió la canción, pero de verdad, o sea, lograr hacer lo que el tipo hizo, independientemente, es genial, genial, genial. Y de fondo estamos escuchando a Kylie Minogue de Sound con su disco Fever del 2002, una canción que se llama Can't Get You Out of My Head y que la gente la conocía en Estados Unidos como la canción de The La 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 Song.
O sea, como es que así era, lo que decíamos la semana pasada, que hay canciones que recuerdan más por el corito o por un sonido que por el nombre. Sí. Todo el mundo le decía la, 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 porque así iba. Aparte, la verdad es que yo estoy enamorado de Kylie Minogue. Aparte, no puedo decir que sea una gran actriz, pero pues no se defiende, hace de todo.
Sí.
Me imagino que eres fan, no sé por qué lo presiento.
No, hombre, yo vi Moulin Rouge nada más por ver a Kylie Minogue. Ya luego me di cuenta que la bala era una película que estaba muy buena. Pero, híjole, yo vi por Kylie Minogue. Esta canción trata acerca de un dolor de cabeza. Que Can't Get You Out of My Head es un dolor de cabeza. Y como que yo de eso me enteré por documentales que veía de ella. Chavos que eran super fans así. Y que los llegó a ir a ver en Estados Unidos. Ella así super sencilla. Aparte anduvo con Michael Hutchence, cantante de INXS, y pues, o sea, pues ya, ¿qué más le puedo yo pedir a la vida que una mujer así de feliz, de plena,
exitosa? Y salió en la gran película de Street Fighter, por cierto, ahorita que me acuerdo.
Ajá.
Buenísima. La de Street Fighter con Van Damme, la del videojuego.
Ay, era mala, mala, malísima. No, esa sí era bien grosera. Lo que no está mal es que hoy vamos a estrenar una sección. Tenemos una sección nueva que se llama El Clásico de Hoy. Y el Clásico de Hoy es de esto. Póngamelo, mi señor Zabala, no sea mal.
El Clásico de Hoy.
Considerado como el mejor cantante masculino de todos los tiempos, así como uno de los líderes más carismáticos del rock and roll, estamos hablando de Freddie Mercury. Y hoy recordamos su legado con algunos datos interesantes sobre su vida. Nació un 5 de septiembre de 1946. Bajo el nombre de Farrokh Bulsara, Freddy era de ascendencia persa. Su familia era originaria de la isla de Zanzíbar. La primer banda de Freddy se llamaba The Headix, agrupación que formó a los 12 años de edad cuando estudiaba en el St. Peter's Boys School de India. Se graduó en la Escuela de Artes Helling de Londres, Inglaterra, en donde obtuvo su título como diseñador gráfico. De hecho, fue él quien diseñó el logotipo de su banda Queen. A pesar de haber viajado por todo el mundo, Freddie Mercury nunca manejó un automóvil. No porque no le gustara, sino simplemente porque no quería aprender a conducir. Para muchos, una de las mejores canciones que realizó Mercury fue Bohemian Rhapsody. Pero aunque no se crea, Freddie no se consideraba buen pianista, por lo que odiaba interpretar esta melodía en concierto, ya que le preocupaba equivocarse en el piano. Mama,
Le gustaban tanto los gatos que mientras estaba de gira, llamaba a su exnovia y amiga de toda la vida, Mary Austin, para que los pusiera al teléfono ya que quería escucharlos. En 1981, Queen vino a México, presentándose en Monterrey y Puebla. La confirmación de su gira fue un shock en México, pues era la primera banda de rock importante en tocar en nuestro país. Según cuenta la leyenda, en su presentación en Puebla, cuando la banda comenzó a tocar Another One Bites the Dust, Freddie se puso un sombrero gigante, y al parecer esto ofendió a los presentes, quienes empezaron a arrojar zapatos al escenario. Freddie agradeció el gesto. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Poseedor de una voz privilegiada, provocador, versátil y de gran carisma. Él es Freddie Mercury. Freddie Mercury.
Así es, él es Freddie Mercury, cantante de Queen. Uno de los grandes grupos que hicieron este tipo de canciones de las que nos estamos refiriendo, y una de ellas la escucharon de fondo, es We Will Rock You, es del disco News of the World. Queen, gran banda, esta canción fue compuesta por Brian May, y se le ocurrió en un sueño. Ahorita les voy a contar un poquito más, pero vamos a escucharla. Esto es We Will Rock You, es Queen. Vamos, mi señor Zavala, no sea malito. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday, you got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place, son Queen, la canción es We Will Rock You. Es un super rolón del News of the World de 1977. Ustedes están escuchando 8-Track y vamos a ir un corte y regresamos. No se vayan.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, @Checosound. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos.
Ya regresamos a A-Track por MBC 102.5 y ustedes dirán, ¿por qué me correteé esta canción si de fondo estamos escuchando a las Ketchup? La canción es Acereje, las hijas del guitarrista Tomate ahí haciéndonos esta manita de puerco con esta canción. Carlos, ¿tú qué opinas de esta canción? ¿También te atormentó un rato o no?
¿Sabes qué es lo peor? Que estaba tan pegajosa que me gustaba. Ay, sí, es un gusto culposo. Y aparte te traigo un mito del Chopo de esta canción, de qué se supone que trata. Esto que hablan de la cereje, bla, bla, y que decían que sí era satánica y no sé qué, resulta que es algo mucho más sencillo. Se supone que la canción habla de que un tal Diego entra a una discoteca y empieza a tararear una canción. Ajá. Y tú escuchas la canción Rapper Delight de Sugar Hill Gang, que es un clásico del hip hop. Sí. Vas a ver que es la copia vil de la canción. Se supone que le están tarareando, pero en versión extremadamente fea.
Ay, ya sé cuál es. Hace de hip hop.
Sí, de hip hop. Ajá, esa mera.
caray. Vamos a una canción, ya me dio coraje.
Le echaron a perder.
Mark Ronson y a Bruno Mars, yo estaba pensando algo mejor, pero bueno, vamos con Mark Ronson y Bruno Mars. La canción es Uptown Funky, del Uptown Special del 2014. Párense a bailar, ándenle. Vámonos, se está escuchando ahí, Trackware MLC 102.5.
This shit, that ice cold, Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Uptown Funk es de Mark Ronson y Bruno Mars, del Uptown Special del 2014. Esta canción la compuso Mark Ronson y para terminarla se unieron los compositores del Opera of Heaven que le cantaba Bruno Mars, y fue como lo contactaron para que hiciera las voces. La verdad, Bruno Mars tiene una super voz, a mí me gustan mucho sus canciones y creo que le da un super perdonen, le da un super toque a la canción. En los ensayos, cuando sacaron la línea sobre Michelle Pfeiffer, que es de las primeras líneas de las que está hablando, Mark Ronson supo que tenía un éxito ahí en la bolsa. Y bueno, la canción le llevó 6 meses terminarla, entre viajes en todo el mundo, persiguiendo a Bruno Mars para que pudiera grabar los cachos de canciones y para ir grabando nuevas como retakes y todo eso, para que todo quedara con la perfección que tiene esta canción. Carlos, por favor.
Mira, lo que comentas de Michelle Pfeiffer, curiosamente, al mismo tiempo que salió esta canción, salió la canción Riptide de Vance Joy, que también estuvo en las listas de popularidad, y también hablaba de Michelle Pfeiffer. Así como que demasiada coincidencia. Y también, si les gusta el hip hop, en esta canción en los créditos aparece Trinidad James, nada más por la frase de Don't Believe Me, Just Watch, que aparte está súper pegajoso. porque viene en su canción All Gold Everything. Yo les recomiendo que escuchen a Trinidad James. También tiene un podcast en el cual, aunque no lo creas, este rapero da consejos de moda. Y la verdad es que está muy cotorro.
Pues son bastante buenos. Pues bueno, hay unos que sí no tienen ni idea. Kanye West, la verdad, a mí no me gusta como mucho. Algunas cosas sí, he de ser sincero. Los tenis sí me gustan. Pero hay como playeras que no tienen el menor chiste. Pero bueno, vamos a leer algunas cosas que nos ha dejado la gente. Carlos Ramírez dice que había un comercial en una tienda departamental que el día del padre ponía para papá, para papá. ¿Te acuerdas de esa canción?
No, ¿cuál es?
Bueno, es una canción de Beethoven, pero...
Ah, sí, sí, pero...
La hicieron jingle ellos para poderla usar, pero era horrible. Acá nos pone Ana Coneja, dice que también por décadas escuchó la canción de Hermanos Vázquez, la de Apache, de los Shadows.
Y es cierto, no? Sí.
Gran canción, super canción. De hecho, a mí, como es que aparte los Shadows son una super banda. O sea, los Beatles prácticamente tampoco tendrían mucho de qué hablar. Y los Beatles también son grandes earwormers. Ahorita les voy a contar algo. Carlos, ¿tú tienes?
Sí, fíjate que creo que soy el único de que le harta la canción de Happy, porque aquí puros comentarios buenos. Carla Benítez, con ese rolón dan ganas de ponerte a bailar, aunque no sepas bailar. Aquí uno que no sabe. Kelly Paola, mi último año de la secu, ¿cómo sonó esa canción? Bueno, es que esa canción sonaba hasta en la fila de las tortillas.
Sonaba en todos lados. Creo que hasta salió en Norteña, creo que también la sacaron. Yo me acuerdo haber escuchado a alguien que la sacó. Maggie Morales dice que nos deberían dar 2 horas de programa. Ándale, Maggie, sí. Ellos me traen muchas de estas canciones a mi... dice Olga que le llevamos muchas canciones a su mente, los recuerdos, todo esto, pero aparte, ahora para que se lo saque, ¿verdad? Qué buen programa, dice Yoyis, muchas gracias, Yoyis. Aquí Maggie dice que odia la canción de Uptown Girl, Uptown, pero bueno, pues es una buena canción, no la odien. Digo, lo que pasa es que chotean de pronto. Fíjate que algunos estudios dicen que esta cuestión de que no se te quite la canción de la cabeza puede durar varias horas y que... Lo que tienes ahí atorado son las melodías que el cerebro las mantiene trabajando. Las melodías que están inconclusas, el cerebro trata de estar como cerrando para cómo iba. Eso de cómo iba es lo que tu cerebro no te permite. Pero en un estudio que se hizo en Inglaterra, se pusieron canciones de Lady Gaga y de los Beatles. Lady Gaga, de verdad, o sea, nada más Bad Romance tiene el Gaga. Eso es un earworm porque todo mundo se le queda. Entonces, decían que funcionaron más las canciones cuando las pusieron completas que cuando las pusieron incompletas. Hicieron un amplio estudio en esta universidad. Y también hay un libro que se llama Musicofilia. Y las características que dan es que se deben usar para que logren ustedes, si son músicos y quieren hacer una canción así, que las canciones deben tener melodías muy simples, repetitivas, que deben tener patrones rítmicos que nos enganchen a un estado de ánimo. Pero no se puede generalizar que todos vamos a reaccionar así ante tu canción. Más bien, algunas personas van a tener otra reacción o no les va a gustar o simplemente pues, la van a dejar sonar y ya. Hay otros estudios que dicen que el ritmo no es tan importante. Pero bueno, así las cosas en el mundo. Vamos a ir a una nueva sección. Esta sección se llama El Track de la Semana. Y el Track de la Semana es un lanzamiento que tuvimos el día de ayer. Que tuvimos el jueves, pero el día de ayer salió el disco completo. Mi señor Zavala, póngame por favor la recomendación del track de la semana.
El track de la semana. Lady Gaga lanzó el jueves su nuevo track, Sour Candy, y lo hace de la mano de Blackpink, que son parte del movimiento K-pop. El sonido que tiene Gaga es bailable y muy fresco, como su nuevo disco Cromática, que se estrenó este viernes. Este es el sexto material discográfico de Lady Gaga. Los dejamos con el track de la semana, Sour Candy, de Lady Gaga y Blackpink.
I'm gonna give up.
La canción es Sour Candy, del disco Cromática del 2020. Apenas salió, el disco salió ayer, el sencillo lo sacó el jueves, es un super sencillo, me gustó mucho. El disco tiene participaciones con Elton John y Ariana Grande, y está dividido en tres partes, es una obra conceptual. Habla un poco acerca de madurar y de los momentos difíciles que ha pasado. Se sabe que ha sufrido mucho bullying y algunos abusos. Y bueno, tiene una canción que se llama 911, que es un rolón. Carlos, tú tenías algo, un mito del Chopo que platicarnos.
Sí, nos han pedido, hacían falta ya los mitos del Chopo. Ahora sí que esta leyenda dice que Lady Gaga en alguna época colaboró con otra cantante llamada Lina Morgana. Sí. Supone que ellos empezaron a escribir algunas canciones. Y el plan era que Lina iba a ser la vocalista principal y Lady Gaga la iba a ayudar a componer. Bueno, de repente, un día así de la nada, Lina Morgana salta del edificio, de un edificio, y se suicida. Y poco tiempo después, dice el mito que Lady Gaga se llevó todas las canciones y toda la imagen y se hizo famosa. Ahí, si quieren ver algo de este mito, pueden buscar. Existen videos de Lina Morgana, porque sí alcanzó a grabar, aunque nunca salió el disco. Y te juro que suena a Lady Gaga.
Órale, pues bueno, es muy buen músico, ¿eh? Y sí cabe mencionar que, o sea, para mí los dos primeros discos eran espectaculares. Y este nuevo Cromática a mí me gustó mucho, pero, o sea, Lady Gaga, el estilo Lady Gaga, que era como un poquito más como fuerte, como un tecno más fuerte, a mí se me hacía muy, muy, muy bueno. Pues si no eran sus canciones, cuando menos, pues se quedó con algo padre. Sí. Julie Vargas dice que terminó odiando la canción Happy después de escucharla tantas veces. Excelente programa, saludos a ti, Carlitos, y a mí también. Muchas gracias, Julie. Y fíjate que Juan Manuel nos pone la canción Despacito. Yo te voy a ser honesto, Despacito la escuché 3 veces, pero sé cómo va. Porque está bien hecha.
Dime cómo va. No lo ubico.
O sea, que empieza como a hacerla como en sílabas. Entonces, o sea, lo hace fácil, te lo prometo que es de eso se trata. O sea, al hacerlo en sílabas te lo vas aprendiendo. Tiene aparte un ritmo pegajoso, tiene un ritmo que estamos escuchando comúnmente, que pues es como un latinón. No creo que sea, no sé si, bueno, si algunos decían que sí era reggaetón, otros decían que era un poquito más latino. A mí sí me da la impresión que es más latino, pero bueno. Y de fondo estamos escuchando una canción que me dio coraje darme cuenta que no la metimos al aire, que es Blinding Lights, que es de The Weeknd, de su último disco. Híjole, de verdad, escuchen After Hours, es un super disco. Pero bueno, ya para seguir diciéndote algunas cosas, mi querido Carlitos, fíjate que una universidad de Europa también dice que el 90% de la población sufre de este tipo de cosas cuando menos una vez por semana. El 85% de las personas no se pregunta por qué les pasa esto, y pues lo piensan normal y pues ya, lo dejan pasar. El 5% sufre y piensa que de verdad es molesto cuando esto les pasa. Si esto les está pasando, la forma en la que ustedes se pueden curar es mascando chicle. Que la verdad, yo cuando lo leí dije, puta, mascando chicle. Probablemente mascando chicle, y no voy a empezar a hacer como el ritmo a lo mejor de... O sea, que empieces a hacer como a mascar al ritmo de la canción. Pero bueno, dicen que mascando chicle puedes quitarte eso. Y también escuchando otra canción, a lo mejor una canción que te guste. O sea, hay grupos que no las tienen como particularmente, o sea, Led Zeppelin no tiene estas, los Beatles sí tienen, y tienen muchas canciones en las cuales, o sea, Hey Jude es así como la Biblia del Dear Worm, o sea, el final, el na 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 na, eso es la Biblia del Dear Worm. ¿Tú recuerdas ahorita alguna, Carlos?
Sí, yo una que odio, y aparte de los Beatles, que ya sabes que no soy fan, siempre que escucho I Want to Hold Your Hand, se me queda todo el día y a veces hasta toda la noche. Y fíjate que yo para quitarme una canción lo que hago es escuchar otra que me gusta.
Ajá.
Lo que he hecho últimamente, si se me queda alguna que no me gusta, siempre se me queda la de Psycho Mode de Travis Scott. Ahí si no la han escuchado, escúchenla. Está súper pegajosa, ¿no? Y esa no me importa que se me quede pegada todo el día, lo voy a disfrutar.
Sí, precisamente lo que pasa es que acá es una cuestión de disfrutar. Y el Earworm se va como una cuestión... que no lo disfrutes, pero de pronto sí te puede como atormentar un poco, ¿no? No necesariamente es una canción que te guste, cabe que mencionemos también eso. O sea, puede que a lo mejor sea una salsa, y bueno, pues ahí traes la salsa todo el día y ya hasta que no la pones, o hasta que no la vuelves a escuchar, o hasta que escuchas Take On Me de Aja, que estamos escuchando de fondo, del Haunting High and Low de 1985. Yo, por ejemplo, de esta canción que estamos escuchando de fondo, creo que la clave está en la, independientemente de los teclados, que son lo, o sea, que te agarran del cuello casi así para decirte, te vas a aprender este tecladito. También es Morten Harket, que es el cantante de Aja, que conforme va subiendo los tonos en el coro, se va volviendo más cotorro. O sea, yo he tenido amigos y yo también que lo intentamos hacer y te acabas riendo, nadie puede lograr esos tonos tan altos. Entonces, de alguna forma, creo que también ese es una especie de gancho, ¿no?
Sí, no, aparte esta canción, fíjate que esta no me molesta que se me quede pegada. Por ejemplo, ahorita también en Twitter nos escribía Moni y nos decía que ella odia Bob de Hanson. Yo imagino, claro, porque también es muy pegajosa y es una canción que no te gusta.
Pues no, pero la verdad es que sí, también te persigue un poco, ¿no?
Sí.
Bueno, pues básicamente ya les dimos cómo lo pueden hacer. Síganos diciendo, vamos a seguir contestando en Facebook Extra Clásicos, en arroba Checosound, en Marticarlo Oficial, síganos poniendo cuáles son las canciones que les han atormentado. Nos han escrito mucho y les agradecemos de verdad. Carlos, ¿quieres despedirte ya de una vez? ¿O traes alguna, sí, pues, traes algún dato ahí raro, alguna cosa que quieras agregar, por favor? Es el momento.
Otra canción que no comentamos ya es la del Gangnam Style.
¡Ay, Gangnam Style! Sí, por favor, cuéntame un poquito.
Creo que todas la cantamos y la bailamos en su momento, canción súper pegajosa. Y fíjate que ahí te tengo otro mito del Chopo.
A
Dicen
ver.
Que el baile era tan pegajoso y se lo aprendía la gente tan fácil, porque todos los pasos tienen que ver con alguna religión o una creencia. Entonces nos pusimos aquí a investigar a ver si era cierto.
Ajá.
Y mira, el paso principal en el calzaba en la mano izquierda y se ponía en la otra mano derecha como en el brinquito.
Sí.
Se supone que es la posición, ¿no?, de... Ajá, es como la de Baphomet del diablo, ¿no? Entonces, ahí es una. La de los brazos cruzados, que era muy famosa, que iban como con el brinquito y cruzando los brazos. Dicen que es la pose de Osiris. De hecho, pueden ver esa pose en la entrega de los premios Oscar en la estatuilla.
Ajá.
Hacia la vela de la victoria, obviamente, de Churchill. El siguiente paso era la mano al pecho, que es como la representa Napoleón, que es masona, ¿no? Creo que es del rito escocés, algo así.
Sí.
Y en la última pose es que brinca con los brazos abiertos y dicen que es la posición de Cristo. Entonces dicen que está muy planeadita para que cualquiera que tuviera alguna inclinación, alguna de esas creencias, la bailara, y creo que funcionó.
Pues eso se llama globalización. Pero fíjate que yo había escuchado, ¿verdad?, que la V esta, bueno, la V de la Victoria, que lo conoce también como el Amor y Paz, esa la hizo Aleister Crowley. Entre los mitos del Chopo, que ahora yo te voy a sacar uno, sí, llegó Churchill con Aleister Crowley y le dijo: voy a pelear con Hitler y se puede poner esto bien complicado, dame algún amuleto, dame algo con lo cual yo pueda tener, aunque sea una oportunidad contra él. Y Aleister Crowley le enseñó esa. O sea, esa es la B de la Victoria.
La B,
Entonces, si no saben quién es Aleister Crowley, de veras se están perdiendo de algo fabuloso, ¿cómo no? Carlos, muchas gracias.
No, gracias a ti, a todos por escucharnos, a y pues síganse cuidando, por favor. Si se les quedó alguna canción pegada, compren mucho chicle, ya les dijo el Checo cómo quitársela de la cabeza.
Sí. Mi señor Zavala, muchísimas gracias. Gracias por echarnos la mano en este programa. Gustavo Moneda está en la producción. Carlos, muchas gracias. A todos los doctores, enfermeras, a todo el personal médico. Nunca vamos a tener cómo pagarles todo lo que ustedes están haciendo. Y yo también no tengo cómo pagarles a todos ustedes que nos permitan entrar a sus casas un ratito, que nos regalen tantito sus oídos para escuchar todas las canciones que les teníamos preparadas para esta semana. La semana que entra nos escuchamos. Mi nombre es Checo Sound y nos vamos a ir con una canción de Michael Jackson que se llama Beat It, que es el disco Thriller de 1982. Están a punto de escuchar a uno de los mejores artistas de la historia, con un dios de la producción que se llama Quincy Jones, y en la guitarra está un prodigio llamado Eddie Van Halen. ¿Se nota que me gustan? No, casi no tanto, ¿verdad?
Poquito.
Fíjense que con esta canción Michael Jackson estaba buscando ganarse al público blanco y como poderse también globalizar, como comentaba Carlos hace un momento. Y bueno, pues aquí es el bajo y la batería lo que te mantienen amarrado a la canción. Si no, no me creen, escúchenla. Nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Checo Sound, esto es A-Track. Cuídense, no salgan.
Cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com